mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:06, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense, en esta jornada soleada, donde hoy los termómetros llegarán aproximadamente a los 32 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Un fin de semana que estuvo marcado por la festa do pulpo do Carballiño. Vaya ambiente que se vivió durante todo el fin de semana. Ya el sábado se veía que iba a ser una jornada, un fin de semana multitudinario, así lo fue. Ayer en la festa do pulpo do Carballiño, con la presencia de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, presencia de conselleiros, do medio rural, de empleo e mobilidade, José González y Elena Ribo, la presencia del director de la Agencia de Turismo de Galicia, Merelles, o el presidente de la Diputación, Luis Menor. Récord de participación en la festa do pulpo do Carballiño, 61 edición, es sin lugar a dudas pues una romería gastronómica por excelencia, fiesta de interés turístico internacional por segundo año consecutivo y que batió récords de participación, más de 125.000 personas en las 33 hectáreas del Parque Municipal de la Villa del Arenteiro. Sin lugar a dudas, un nuevo éxito de una de las fiestas con más tradición de toda Galicia. Vamos a hablar de revalorizar el saber popular a través de una propuesta que les contábamos el pasado viernes en los micrófonos de la cadena COPE, una idea de Mateo Feijóo, que ha desarrollado en San Pedro Fiz de Vilar, en el municipio ourensano de Bande. Don Mateo Feijóo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuándo surge esta idea?
Pues nada, esta idea realmente empieza a materializarse en proyectos hace ya 2 años, pero está en mi cabeza desde hace muchos, realmente. Y trata de poner y crear un diálogo entre artistas y el entorno rural, un diálogo directo y abierto con los vecinos, ¿no? Para construir a partir del pensamiento, la memoria, el conocimiento, la tradición, nuevas visiones artísticas y generar proyectos de manera conjunta.
Esto tiene que ver con un proyecto, con un programa, Casa do Pozo, ¿no? Iniciado hace un año por usted con la instalación artística. ¿Sons do Esquecemento o Ana Valle do Tempo, que se presentó en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, ¿no?
Sí, bueno, la primera acción visible, de alguna manera, del proyecto Casa do Pozo se materializa en esa exposición. Y realmente ese trabajo surge como un proyecto instalativo que es como un retrato, ¿no? Un retrato desde fotografía, objetual, sonoro. Es decir, es como crear un archivo en torno a conocimiento, pensamiento, tradición de lo que hay aquí, de lo que hay en el entorno de este pueblo tan pequeño en la comarca de la Baixa Limia. Pero es un poco realmente una manera de un punto de partida para generar un trabajo directo con los propios vecinos y también dar visibilidad a toda esta forma de pensamiento. En este proyecto original trabajo sobre todo con dos fotógrafos, Ximena y Sergio, del Estudio SIX de Madrid, y con un antropólogo y etnógrafo sonoro, que es Chema González del Arroyo.
¿Cuántos vecinos viven en esta localidad?
Bueno, todo el año hay como 15 vecinos, más o menos. En verano alguno más que viene, como yo, que soy uno de ellos, que a lo largo del año pues se desplaza aquí con mucha frecuencia, sobre todo ahora con motivo de este proyecto, pero digamos que hay como unos 15 habitantes a lo largo de todo el año.
Claro, y decide este proyecto porque, digamos que Mateo Feijóo es de allí, ¿no? Y quería poner en valor el trabajo de los vecinos como artistas.
Realmente por varias razones. Primero porque, bueno, llevo toda la vida trabajando fuera, en el ámbito nacional e internacional, pero nunca había desarrollado un proyecto en Galicia. Por otro lado, este es el lugar de mis abuelos paternos. De hecho, el proyecto se llama Casa do Pozo porque es el nombre con el que se denomina la familia y la casa en la que originaria de mis abuelos y mis antepasados. Y también porque para mí hay muchos puntos de vista en torno a lo que significa el hecho de la creación artística y me interesa mucho el proceso, cómo se desarrollan los diálogos y los procesos. También es cierto que durante mucho tiempo estamos acostumbrados como a esa idea del artista que trabaja de una manera totalmente aislada, él solo, y crea a partir de sus idearios y de sus pensamientos obras. Me apetecía y tenía mucho interés en poner en diálogo realmente el pensamiento, la forma de hacer del artista desde disciplinas totalmente diferentes en un diálogo muy abierto y a partir también de lo que piensa, de lo que necesita, de lo que crea, de lo que considera la persona de a pie. Y en ese sentido, poder trabajar con una comunidad pequeña que tiene un conocimiento muy grande y que realmente no se le da el valor que deberíamos y que está también en desuso, que yo siempre digo que hay una frontera, ¿no? Y es como que nuestros generacional, donde nuestros abuelos sí todavía transmitieron una serie de conocimientos a nuestros padres, pero en mi caso, por ejemplo, veo que mis padres, aun sabiendo muchas cosas de las que yo me voy enterando ahora en este tipo de proyectos, ellos ya han decidido no transmitirlas porque creían que no eran interesantes, no estaban puestas en valor, ¿no? Y sin embargo, yo sí creo que hay ahí todo un conocimiento que tiene que ver con el entorno, con la lectura de la naturaleza, con muchas simbologías, que sí me parece muy rico y que realmente se puede construir a partir de ahí un diálogo muy interesante con los artistas.
Sin lugar a dudas. ¿Y cómo ha visto a sus vecinos convertidos en artistas, dando forma a esa tradición oral, contando anécdotas, a la memoria histórica? ¿Cómo los ha visto?
Pues realmente lo que creo es que son gente con una grandísima honestidad, con muchísima generosidad y sobre todo que están dispuestos a dejarse llevar. Y eso me parece lo más maravilloso, ¿no? Realmente no hay miedo, hay un diálogo, porque realmente es un plano de trabajo de tú a tú, donde los artistas invitados y los vecinos están siempre en el mismo lugar. No viene el artista a enseñar nada, sino que generalmente el artista sí se posiciona en un lugar más de aprendizaje, desde su propia práctica artística, como es en este proyecto que estamos desarrollando ahora, ¿no? Que realmente o estudio la memoria o no trazo la palabra, pues está mucho más vinculado a eso, a la oralidad, a la tradición oral, y cómo llevar eso también al diseño, al dibujo, a través de las ilustraciones de María Puertas, y cómo interpreta todo ese lenguaje y toda esa variedad de dialectal también del gallego de esta zona, la propia Luz Pichel. Pues realmente ellos, los artistas cuando vienen aquí están sobre todo en un lugar de escucha, están en un lugar de aprendizaje, están en un lugar de rescatar y activar de alguna manera la memoria también y el conocimiento de las personas que están aquí, sobre todo los mayores. Entonces, en ese aspecto yo lo que veo es que ellos están muy agradecidos, por un lado, porque dicen, bueno, sienten de alguna manera que sí tiene importancia lo que saben y lo que conocen, y eso me parece realmente fundamental. Para mí es un hecho restablecedor, de alguna manera, el trabajar con ellos.
Me imagino la cantidad de descubrimientos que hizo, ¿no? De calles, de canciones, de refranes, de historias familiares, de historias de este pueblo orensano, Mateo.
Pues sí, realmente trabajamos de una manera muy abierta y hay varias líneas. Desde la parte que ha trabajado Luz Pichel, tenía unos temas que le interesaban concretamente, como es el caso de la emigración, que supone desde el punto de vista emocional, claro, y desde el punto de vista de abandono y el regreso, sobre todo con las personas que han emigrado muy jóvenes. Había una señora, por ejemplo, que emigró con 17 años y que volvió ya de mayor. Es decir, hay muchas líneas y muchas pautas que surgen en paralelo y que se van cruzando. También hay un elemento muy importante para mí que tiene que ver con la toponimia. Es muy rica y cómo, qué denomina, qué significa, cómo se entronca. Después también está todo lo que significan Luza en el, porque la futura pieza en la que culminará todo este proceso va a ser una publicación en la que habrá textos y los dibujos de María Puertas. La interpretación que está haciendo Luz está desde dos lugares. Por un lado está toda su creación poética a partir de lo que escucha, de las conversaciones. Está también una prosa poética que tiene que ver más con las narraciones, con leyendas, cuentos, historias que le cuentan los propios vecinos. Y después también han estado intercalando toda una serie de listados que tienen que ver con eso, con dinastías de familias, con nombres de lugares, con aperos, con que realmente es generar como un cruce de caminos donde se va mezclando y se va entretejiendo toda una simbología a partir de la oralidad. Luz decía que realmente era enriquecedor para ella también, porque Luz es de la zona de Pontevedra, no conocía esta zona, pero sí se crió en el medio rural también y se crió ahí y después, bueno, desarrolló su carrera y su vida en Madrid, pero siempre ha tenido como esa relación con lo local, sobre todo con su lugar de origen, con Malén, en Pontevedra, y siempre ha utilizado el lenguaje desde las diferentes variedades dialectales del gallego como una herramienta poderosa para construir. Y aquí pues se sorprendía pues por el uso de muchas palabras, por el significado, por los sonidos, y eso ha sabido como captarlo muy bien. Y al mismo tiempo ha hecho como un especial hincapié en que los vecinos se reconozcan en lo que ella escribe y de alguna manera se sientan después protagonistas absolutos de esa obra final, ¿no? Para mí es muy importante eso, es muy importante que en todos los procesos, en todos los proyectos, ellos se sientan identificados y se vean, no noten que es algo totalmente ajeno a ellos.
Pues quienes quieran conocer la aldea podrán hacerlo a través de sus calles, de sus casas, de sus habitantes, pero también contemplando los textos, las ilustraciones y las fotografías montadas en la Casa de Escola de San Pedro Fiz de Vilar, en Bande. Los interesados en visitar la instalación deberán solicitarlo con 24 horas de antelación por correo electrónico, como decíamos, en la dirección a casadopozo.vilar@gmail.com. Pero es una iniciativa muy interesante. El director artístico Mateo Feijó, que da forma a este proyecto en la aldea de Bande de San Pedro Fiz de Vilar, la aldea del propio director artístico, acogiendo un proyecto para revalorizar el saber popular. Mateo Feijó, que es un placer y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de estos proyectos y por darles voz. Gracias.
Una iniciativa muy interesante, gracias. 1:17, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense. Lo que está siendo un éxito también son las jornadas de folclore, un año más, en la 38ª edición. Hablamos con sus organizadores. Xavier Álvarez, hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se está desenvolviendo estas jornadas?
Bueno, pues poniendo a un lado a situación extraordinaria que fixo sufrir ou que estamos sufrindo co fabricamento do director do Grupo de Sudáfrica, entendemos que o festival está tendo un ano máis un éxito aplastante, non? A asistencia de público está sendo alta, moi alta, o nivel dos grupos o esperado, alto tamén, aceptación por parte dos concellos onde participa o festival e toda a población que se acerca demostra que é unha das actividades do Brau máis esperadas e máis queridas pola población.
Eso hai que ver onte pola noite a cantidad de persoas en Xinzo ou en Entrimo, non? Que son lugareños de Entrimo, pero tamén de toda a comarca e de fora, que non perden a ocasión de disfrutar do mellor folclore.
Exactamente. O feito de que se desenrole no mes de agosto, que é cando máis, digamos, turistas emigrados retornan para pasar unos días coas familias, fai que todas estas localidades, que en moitos casos, no caso de Entrimo principalmente, non, teñen pouca poboación durante o ano, ou se estén bastante completos con veciños, achéganse non solamente do mesmo povo, sino que a estrutura que temos do festival fai que recorramos todas as comarcas de provincia, podamos ofrecer os espectáculos absolutamente a toda a poboación da provincia de Ourense.
Como son os grupos deste ano?
Pois, como todos os anos, intentamos traer os espectáculos o máis variados posibles. Abarcamos nesta ocasión pois continentes de 4 continentes: África, América, Europa, Oceanía, Tahití. O feito de que haxa 3 grupos de Sudamérica non implica que os espectáculos sexan iguales, é dicir, cada un ten un folclore variado, distinto. Temos que tener en conta que estos grupos habitualmente traen, a diferencia do que temos aquí en España, estos grupos traen un folclore de todo o país, non se limitan a súa región de orixe, non? Entón, todos sabemos que os grupos de folclore de Galicia pues bailan folclore galego, non bailan folclore andaluz. Estes outros grupos que traemos é distinto, traen folclore de todo o país, polo tanto, os espectáculos son moi, moi variados. Por exemplo, Argentina podería facer folclore dos Andes, folclore da Pampa, folclore máis propio da cidade, como pode ser os espectáculos de tango que nos ofrecen, non? Entón, obviamente, as noites e os bailes que ofrecen cada un dos grupos é moi, moi variado e moi rico.
De distintos continentes, 6 países representados, hai que destacar o traballo e o folclore e a cultura de cada un deles, e tamén destacar moi especialmente o que vostede decía, ¿no? O de Grupo de Sudáfrica, despois de a morte fai uns días do director, para perpetuar a súa memoria. Pero vai, sí. Sí, Xavier. Sí. Hai que destacar, non, o como están perpetuando a súa memoria,
sí,
derroche de talento, non, de folclore, como realizaban onte pola noite en Entrimo, perpetuando en Entrimo a memoria do seu director.
Exactamente. exactamente. Vamos a ver, para todos fue un choque, un golpe extraordinario la situación que vivimos o lunes, o día de la ceremonia de inauguración del festival. Después de la cena, falleció o director do grupo. Obviamente, o día siguiente, o grupo mantivose en duelo, non tuvo actuacións, pero xa quixeron botar adiante o seu ánimo e intentar, o que tú comentabas, manter a memoria do seu director a través das súas actuacións, non? Ao final, son artistas, son un grupo profesional que se dedica a bailar o mellor que poden facer e recordar o seu director, pois facendo o traballo que durante tantos anos estuvo preparando para estas ocasións.
Bueno,
e aí están ofrecendo no escenario un dos mellores espectáculos que temos.
Sen lugar a dúbidas. As xornadas de folclore teñen unha grande acollida en todas as bisbarras, en todas as localidades donde van, pero detrás disto hai unha gran labora de organización, non? Canta xente está a traballar nas xornadas de folclore para que todo saia tan ben?
Pois, sí, digo, as xornadas de folclore levamos a 38ª edición que se fai dende a Diputación, e máis concretamente desde o Centro de Cultura Popular de San Lorenzo, organizamos e colaboramos cos concellos para botar adiante estos espectáculos. Hai concellos que se asombran de que este espectáculo asista tantísima xente que a outras actividades que eles non que les realizan non van. Pues, non sei, partidos de fútbol, por exemplo, ou outro tipo de festas, porque estas se ven que vai unha poboación moi, moi ampla e moi variada do seu concello. Esto demostra que a aceptación é altísima. O traballo que realizamos desde o centro de colaborar desde a Diputación, desde o Centro de Cultura Popular San Lorenzo para organizar estes festivales non se limita só a traer os grupos e facer os espectáculos. Son traballos que facemos durante todo o ano en colaboración con outros festivais, coñecendo grupos. Obviamente, estes grupos non os traemos só para Ourense, están en algún deles fai unha xira de dous ou tres meses, outros máis corta, pero obviamente en colaboración con outros festivales, o que nos permite traer sempre os mellores grupos que hai dentro do mundo do folclore.
E así se está vendo nestos 38 anos. Bueno, quedan tres xornadas que vamos a vivir durante estos días. ¿Dónde van a estar os próximos espectáculos das xornadas de folclore?
Pois contoche, esta noite vamos a seguir con a mesma estrutura que levábamos estos días. Van tres grupos a cada localidade. Hoxe toca Berín e Castro Caldelas. Mañá vamos a facer o espectáculo aquí en Ourense, na cidade, que iniciará con un pequeno desfile desde o Parque San Lázaro hasta a Praza Mayor, e aquí poderemos comprobar as actuacións de todos os grupos no escenario. Participarán os seis grupos. E, por último, o miércoles, fechamos o festival no auditorio do Castelo de Rivadavia. Aí volverán a actuar os seis grupos. E esta mesma noite xa empezarán a marchar cada un o seguinte festival, o seu orixen, o seu país de orixen.
Bueno, pois
son así. E con esto concluiremos o festival.
Sí, pois son 38 anos e por aquí nos 38 anos pasaron numerosísimos países, dos diversos continentes. Hay que ver, por exemplo, do continente africano, ¿no? A cantidad de países que han pasado por aquí, xa que falamos de Sudáfrica, durante estos 38 anos, dando a coñecer os ourensáns e os visitantes, o que vosté decía, o mellor folclore, a mellor cultura de esos diferentes países. E moita xente traballando para que todo funcione á perfección, e aí está a grande acollida que ten cada ano, cada verán, as xornadas de folclore. E hai que destacar esa labura da organización. Xavier Álvarez, moitas gracias por acompañarnos, enhorabuá, por ese traballo que se está a facer.
Moi ben, un prazer, moitas gracias.
Xavier Álvarez, membros da organización, hoxe, recordemos, 10:30 da noite, Castro Caldela, Severín, mañá, na cidade de Ourense, e o mércores, no auditorio do Castelo do Sarmiento, en Rivadavia. Estás escuchando Mediodía en Cope Ourense, la 1:26. Hablábamos de Rivadavia. El miércoles termina las xornadas de folclore en Rivadavia. Rivadavia se caracteriza siempre por tener un verano muy cultural. Hemos vivido la MIT, la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, hemos vivido o vamos a vivir las jornadas de folclore que acaban allí el próximo miércoles con los 6 grupos participantes que representan a 6 países, y vamos a vivir muy pronto una fiesta tradicional, histórica, y que llama mucho la atención, que es la Festa da Historia. Y está con nosotros Miguel García. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
¿Cómo se está preparando esta nueva edición de la Festa da Historia?
Bueno, pues ya casi funcionamos un puesto de memoria, que son 34 ediciones, y está todo en marcha. Ya los ensayos de las actividades de recreación histórica pues ya llevan 2 meses programándose, y ya están con los últimos, estamos con los últimos preparativos, decorando el pueblo y, bueno, perfilando todo de cara al último sábado de agosto, que ya pues nos quedan escasos 10 días para dar el pistoletazo de salida a esta cuarta edición de la Festa.
34 años, que recordemos va a ser el último sábado de este mes de agosto.
Sí, aunque, bueno, la fecha marcada en el calendario es así, el último sábado del mes de agosto, pero bueno, como ya saben la gente que viene otros años, el viernes 25,
sí, sí.
Ya tenemos actividades en el pueblo pues a partir de la mañana, ¿no? Se va intensificando un poco, uh-huh, un poco todo hacia la noche, y para, bueno, acabar con un gran fin de fiesta, que es este año tenemos a Xavier Díez y las Aduceiras de Salitre, y tenemos Pirotecnia en el Castillo, la obra de teatro, que es la recreación histórica de Malsín, el Auditorio del Castelo, donde se realiza también la que comentabas tú, la MIT, la Mostra Internacional de Teatro Rivadavia. Pues en ese mismo auditorio, el viernes hay una obra de teatro que es Malsín, es una recreación histórica de un hecho acontecido en Rivadavia en la Edad Media. Y para, bueno, finalizar, como comentaba antes, un concierto de música de Xavier Díaz y una gran tirada de fuego y pirotecnia en la fachada del castillo. Eso el viernes. Para el sábado, que el sábado es un día importante, es el día de la historia con mayúsculas, uh-huh, historia sin H, en el cual pues ya ese día ya empezamos con el desfile de la historia, de actividades que durante todo el día pues nos van a llevar a al medievo, nos van a hacer meternos en esa máquina del tiempo que proponemos los rivadavienses, todos los visitantes, para que un año más Rivadavia pues viaje en el tiempo y enseñe o intente enseñar cómo podría ser en aquella época.
Seguro que todos los que nos están escuchando, la mayor parte han participado en la Festa de Historia, pero aquellos a lo mejor que están visitando la provincia orense, que nunca han participado y que quieran participar en esta ocasión, ¿cuáles son esos momentos estelares que les dirías que no se pueden perder en la Festa de Historia, en esta singular fiesta de Rivadavia?
Bueno, sobre todo la obra de teatro del viernes, que nos pone un poco en situación de lo que queremos recrear. Y después, yo lo que más valor le doy son las actividades realizadas por voluntarios y las actividades de recreación histórica, ¿no? Es, por ejemplo, el desfile de la historia, el ajedrez viviente, el coro de historia, la boda a su día, que se realiza también el sábado, el torneo medieval. Bueno, todas están hechas por y para los visitantes, por los vecinos de Rivadavia.
Claro.
Esas son las que realmente nosotros le damos un valor especial, porque es las que nos diferencia un poco de cualquier otro mercado medieval que pueda haber en España. Nosotros intentamos, de alguna forma, en esas actividades, darle nuestro componente local, recrear nuestra historia, y para los visitantes pues que vengan a Rivadavia y conocen cómo fue Rivadavia en la Edad Media, la importancia que tuvo Rivadavia en la Edad Media, donde pues empezó a tener relevancia el Ribeiro, ¿no? Todo el caso histórico, los habitantes preparando pues con artesanía todos esos aparejos que hacen falta para el tratamiento del vino. Es decir, queremos que la gente venga arriba y conozca que está en la capital del Ribeiro, que aquí hubo un pasado muy importante, y que nosotros, mediante esas actividades de recreación histórica, demostremos cómo era, ¿no? Y eso se hace con todo el cariño del mundo, enseña a la gente de forma voluntaria, y es lo que realmente para nosotros tiene el valor más importante. Lo otro, pues es digno de ver, es un gran espectáculo, pero bueno, son contratados que podemos ver en cualquier otro lado. Y yo destacaría que vengan a ver lo que realmente nosotros hacemos para la gente, las actividades que se organizan desde los voluntarios para el visitante.
Hay que destacar, sin lugar a dudas, la gran implicación social que tiene, ¿no?
Sí, claro, a ver, hay que
se
tener en cuenta
todo
que
Rivadavia y toda la comarca.
Claro, esta fiesta de historia no sería posible hacerla sin la implicación de tanta gente de Rivadavia. Hay que tener en cuenta que alrededor de 300 personas, 300 vecinos de forma desinteresada participan en el montaje y puesta en marcha de la fiesta. Para un ayuntamiento como Rivadavia, una asociación como la nuestra, no sería posible realizar el evento que realizamos sin la implicación de la gente. Y además, insisto, es un elemento diferenciador. La gente que viene a Rivadavia percibe en el ambiente de que la gente está, de que es una fiesta hecha por la gente del pueblo, de una forma con mucho cariño, la decoración de las calles, la gente se viste de época. No puedes decir que tú vienes de Rivadavia, no puedes decir que te disfrazas, porque automáticamente un vecino te dirá, oye, que no te disfrazas, te vistes de época. Y te ayudan y te orientan. Y la gente ve cómo los vecinos decoran sus balcones. A ver, esa implicación del vecindario, de los vecinos de Rivadavia, es algo que se transmite al visitante y es un elemento diferenciador. Yo creo que es un poco el que encanta a la gente repetir y hace transmitir al resto de la gente de que venga a Rivadavia, que merece la pena, ¿no? Que es una fiesta medieval, una recreación histórica, como ya hay muchas en España, pero tenemos, yo creo, el elemento diferenciador que es de fiesta de época, el pueblo decorado y la implicación de los vecinos.
Bueno, pues estamos hablando de la fiesta de historia. Antes hablamos de la fiesta del pulpo carballiño, estuvimos con Xavi Álvarez hablando de las jornadas de folclore que van a acabar el miércoles en Rivadavia y después ya se prepara o ya se está cerrando todo para la fiesta de historia. Miguel García, que es un placer que nos acompañe, muchas gracias, que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros por estar todos los años también ahí y nada, estáis todos invitados a venir a Rivadavia el 25 y 26 de agosto.
Gracias, Miguel. La 1:33, una pausa y continuamos.
¿Y ahora que has terminado en la universidad? Ahora vete con la música a tu radio favorita.
Rock FM.
Ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio musical que te forma como periodista 360. En audio, video podcast, redes sociales, web...
Está claro que esto es Rock FM. ¡Buenos días!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Oren Óptica.
Fundación Neuroburgas en Río Sares 16.
Piscinas Gallegas.
Viñas Clínica Dental Polígono San Cibrao.
Hermanos Pérez del Grupo Moverri.
Electrónica Japón.
Cosbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
A Clinic, la clínica de medicina estética y cirugía plástica más grande de Galicia.
Lito Seane Unique Novias.
Dormisense, especialistas en camas articuladas.
Amoiro Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Las Salinas, residencia de la tercera edad en Cudeiro.
10-12 de octubre, profesionales con futuro laboral.
Vive el verano con tu radio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:35 de este lunes, 14 de agosto del año 2023, donde tenemos una jornada soleada. Hoy los termómetros llegarán a los 33 grados en la capital de Las Burgas y nos acompaña en los estudios de la cadena COPE la gerente del INORD, Emma González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Para hablar de convenios desarrollados con la Agencia de Turismo de Galicia, vinculados a los geodestinos, una apuesta importante del INORD, ¿no, Emma?
Pues sí, en concreto, pues hay dos geodestinos en la provincia de Ourense que el INORD es el ente gestor. Uno es el de Trevinca Valdeorras, que son 9 municipios de lo que es toda la comarca de Valdeorras y Trevinca, Aveiga. Y en otro caso, pues es el geodestino Terra de Celanova, Serrado Xurés, que además, pues desde la publicación del último mapa de geodestinos, tiene una modificación y que fue la incorporación de Barbadas a este geodestino. Y en ambos casos, pues hace unas semanas se hizo una reunión, unas comisiones de seguimiento previas con representación de los municipios, de los alcaldes o representantes de estos municipios, y aprobamos una serie de actuaciones que ahora se refrendan con este convenio que se acaba de firmar con la Agencia de Turismo de Galicia.
¿Y de qué actuaciones estamos hablando?
Pues hay algunas que son comunes, que vamos a poner en marcha y que forman parte un poco de lo que es nuestra estrategia provincial turística, como es el caso, por ejemplo, de la apuesta por el sistema integral de calidad turística, que iniciamos y hablamos de ello aquí hace también un mes del SICTET, y vamos a iniciar ese sistema integral de calidad turística en ambos destinos. De hecho, si hoy entramos en la web de la Secretaría de Estado de Turismo, donde se habla del SICTET, el programa SICTET, ya existe, ya se ha creado ese destino de calidad turística para cada uno de los geodestinos, y por lo tanto ahora todos los servicios turísticos de estos municipios pueden adherirse ya a partir de este momento a través de la propia web de SICTET. Pueden entrar, buscar dentro de la provincia de Ourense su correspondiente geodestino y solicitar la adhesión. Pueden ser servicios públicos o servicios privados, pueden ser hoteles, restaurantes, oficinas de turismo, guías y cualquier otro servicio dentro de los 38 oficios que existen. Y dentro de poco pues haremos una sesión de presentación para los empresarios y para los ayuntamientos en cada uno de estos territorios, y haremos la correspondiente formación con el objetivo de llegar ya pues en el primer trimestre del año al comité de distinción con empresas, y es un paso más, ¿no? Era algo que estaba dentro de esa estrategia provincial de turismo, esa apuesta por la calidad y la profesionalización, que pudimos empezar con el Ourense Termal y que ahora pues vamos a seguir extendiendo para que todo el conjunto de la provincia de Ourense esté bajo esa bandera de la calidad turística.
¿Qué supone para los municipios formar parte de un geodestino como en este caso Trevinca Valdeorras o Celanova Xurés?
Bueno, estamos hablando de que se trata de, en ambos casos, pues destinos de carácter rural, son muy pequeños municipios, a excepción pues de lo que puede ser el Barco de Valdeorras o Celanova, ¿no? que son ya municipios con una cierta población, pero los demás estamos hablando de pequeños municipios, pero que juntos, en el caso de Trevinca Valdeorras o de Celanova Xurés, suman un conjunto de recursos naturales y patrimoniales muy potentes. Entonces, aunando esos esfuerzos, podemos crear esa marca que estamos afianzando bajo el nombre del geodestino, y con la colaboración de la Agencia de Turismo de Galicia y la Diputación a través de INORDE, que les damos este soporte, pues ir dando pasos para generar esa notoriedad, ¿no?, de los destinos. Hay algunos destinos, como pueden ser pues el caso de la Ribeira Sacra, aunque no es exclusivamente de la provincia de Ourense, pues que ya lleva muchos años trabajando y ha logrado una notoriedad, y ese ejemplo pues lo tenemos que ir dando poco a poco en otros lugares donde estamos seguros de que pueden llegar a ser un atractivo importante y que se puede, por lo tanto, crecer también en la propia oferta, ¿no? Y trabajar con esos recursos. En un lado, pues en el caso de Trevinca Valdeorras tenemos la Ruta del Vino de Valdeorras como un elemento no gastronómico muy diferencial, con esas cuevas y sobre todo pues también en Trevinca, que cogemos tanto a Veiga como lo que es Carballeda de Valdeorras, en lo que son los aspectos de naturaleza, pues también unos recursos muy potentes, referentes patrimoniales, pues sobre todo en el caso de Obolo, que tenemos el castillo, el santuario de las Ermidas. Y en el caso de Celanova Xurés, pues además de ese elemento atractor importante que puede ser Celanova con su monasterio, con todo ese patrimonio tan importante que tiene la villa, los grandes recursos naturales que tienen el resto de los municipios, si ya hablemos de lo que es el Xurés, como también de todo lo que es la frontera con el norte de Portugal, y por ejemplo pues ahí tenemos uno de los hitos que es el marco número uno, ¿no?, de la frontera, que está precisamente en Padrenda con el norte de Portugal, Serrado Laboreiro, y todos estos recursos que sin duda merece la pena ponerlos en valor y que sean conocidos.
La unión hace la fuerza, eso beneficia a los municipios más pequeños en coordinación y beneficia a sus gentes, ¿no? A los elementalmente empresarios que forman parte de ese municipio.
Sí, además, creo que tanto desde la Diputación de Ourense, y así lo hizo constar el presidente en su en sus primeras entrevistas, cuando entendió que apostar por turismo es apostar también por afrontar el reto demográfico, ¿no? Sin duda, turismo y sector primario, y de algún modo van de la mano, porque también la gastronomía forma parte de la oferta turística, son elementos que son esenciales para fijar población en el ámbito rural. En el INORDE también, pues siguiendo esa directriz, lo tenemos muy claro, y en este caso pues ayudamos a estos dos geodestinos a avanzar, y la verdad es que en las dos reuniones de la comisión pues fueron los alcaldes, apoyaron todos un poco las propuestas que se hicieron, y que sobre todo entre este momento y a finales de noviembre pues seguiremos con unas actuaciones más intensas, aunque después obviamente viene a lo largo del año la presentación que se hace en Fitur y demás, pero todo eso son acciones que hay que trabajar previamente para después llegar con esos contenidos.
El INORDE, que siempre ha apostado por los productos ourensanos, por las fiestas gastronómicas, y hay que hablar, claro, la Festa do Pulpo do Carballiño, ¿no? Marcó récord de participación. Ayer el presidente de la Diputación, Luis Menor, hablaba de esa importancia que tiene la Festa do Pulpo do Carballiño, ¿no? Una fiesta de interés turístico internacional en tierras ourensanas.
Pues es la única fiesta de interés turístico internacional gastronómica que tenemos en la provincia de Ourense, y además creo que el pulpo forma parte un poco de nuestra identidad gastronómica. Cuando nuestros visitantes piensan en la provincia de Ourense y en gastronomía, probablemente pulpo y vino, ¿no?, son dos de los elementos esenciales. También el pan de cea, y después, por supuesto, nuestras carnes y muchos otros elementos que tenemos, ¿no? Pero el pulpo probablemente es algo que nos representa con esa identidad, y que sin duda pues hay que seguir dando pasos en esa línea de apostar por la calidad también en las fiestas gastronómicas, en ese tipo de exaltaciones y celebraciones. No solo pues esa gran afluencia que por supuesto que tiene, esa notoriedad y tal, sino cada vez apostar más por la calidad.
El pulpo es uno de nuestros grandes embajadores gastronómicos, pero hablaba también del vino, ¿no? También desde el INORDE se está trabajando con las distintas denominaciones de origen. Tuvo lugar este fin de semana la Feira do Viño de Monterrey, donde participó el presidente de la Diputación, y donde de nuevo éxito de público, ¿no? Hablamos del éxito de participación en la Festa do Pulpo do Carballiño, también nuestros vinos cada vez van a más.
Sí, ahí hay una línea también clara apostando por la calidad. El INORDE tiene precisamente una línea en la que la Diputación viene colaborando a través de nosotros con distintas fiestas gastronómicas de la provincia, una línea de concurrencia competitiva en la que participan los ayuntamientos, y una de ellas, por ejemplo, por supuesto, es la Feria del Vino de Monterrey, que se celebró este fin de semana. Y también estamos dando pasos para apoyar un poco la digitalización y la transformación sostenible de esa agricultura, ¿no? Y para ello pues hemos firmado recientemente un convenio con la Denominación de Origen Monterrey, con el Consejo Regulador, y el presidente de la Diputación lo mencionó en su intervención en la inauguración de la feria, para desplegar una serie de estaciones agroclimáticas y recoger datos que permitan orientar a los viticultores a la hora de cuáles son los momentos adecuados, o cuándo hay que dar, pues, por ejemplo, un tratamiento fitosanitario en función pues de la meteorología, temperatura, humedad y demás, y por lo tanto ayudarles a obtener unos productos más saludables, más sostenibles y también más eficientes.
Pues la importancia de los geodestinos que hemos abordado aquí, geodestinos Trevinca, Valdiorras, Celanova, Xurés, la importancia de nuestra gastronomía, y hoy hay que hablar de esta Festa do Pulpo do Carballiño, con el pulpo como gran embajador gastronómico, y ahí está el récord de participación en la Fiesta de Interés Turístico Internacional, y los vinos. Tenemos cuatro denominaciones de origen, de las cinco que hay en Galicia, bueno, una compartida con Lugo, que es la Ribeira Sacra, ahí está la denominación de origen Ribeiro, Monterrey, que vivió este fin de semana su Feira do Viño Monterrey, con gran éxito, y la denominación de origen Valdeorras. Son grandes embajadores también de nuestra provincia orense. Así están lo están disfrutando tanto los orensanos durante estas fiestas como los visitantes que vienen hacia aquí. Uh-huh. Emma González, gerente del INORDE, que es un placer que nos acompañe. Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
La 1:46, estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
En verano siguen ocurriendo cosas que merece la pena que conozcas, y en eso estamos los de la tarde, con la actualidad, con buenas historias, mucho entretenimiento y con planes ya para la nueva temporada el 1 de septiembre.
Este verano en la tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
En septiembre me apunto a catequesis.
Yo empiezo la preparación para la confirmación.
Yo no me confirmé en su día y acudo ahora a mi parroquia para prepararme para este sacramento.
Todos juntos, en familia, participamos en la Eucaristía cada domingo.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Pulpería Brasería Feira.
Autoeléctrico Taller, en buenas manos.
Clínica Periou, antes conocida como Periourense.
Restaurante Cotodorrano, carretera Castro de Beiro.
Estación de servicio V21.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Todos y persianas a la Goa, en Xinzo de Limia.
Maquinaria Rodel, jardinería Angustei.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Talleres Novo, en Avenida de Santiago 56, El Puente.
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense, no Parque Barbaña.
Autos JM en Untes.
Vive el verano con tu radio.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
William José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa. Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
La 1:49 minutos, en un momento te cuento la última hora en la provincia de Orense, en esta jornada donde se hace balance muchas actividades que tuvieron lugar durante el fin de semana a lo largo de la geografía orensana. Buenas tardes. Récord de participación en la 61 edición de la Festa do Pulpo de O Carballiño. Juan Carnero.
Por esta celebración declarada de interés turístico internacional, han pasado más de 125.000 personas para disfrutar de este manjar. Se calcula que se cocieron unos 80.000 kilos de pulpo y las tarjetas para la comida en el recinto ferial, las cuales estaban limitadas a 800 plazas, se agotaron al momento de ponerlas a la venta. En su acto inaugural han participado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, la consellera de Promoción de Empleo e Igualdad, Elena Ribo, el consellero de Medio Rural, José González, el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, y el director de Turismo de Galicia, José Merelles. Elena Ribo destacó que en Ocarballiño sabe lo que es hacer historia porque una localidad de interior consiguió convertir este producto de mar en un pilar fundamental de la economía, historia y cultura del lugar. Luis Menor, en su primera participación como presidente del Gobierno Provincial, expresó sus felicitaciones a las familias pulpeiras, a la organización y a la ciudadanía de Ocarballiño por esta jornada.
Estás escuchando Mediodía en Cope Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Brilla el sol en Ourense, hoy los termómetros llegarán a máximas de 30 grados en Verín, 32 en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Los trenes no circularán entre Orense y Santiago del 21 al 29 de agosto ante la implantación del sistema ERTMS. Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera.
Excepcionalmente realizarán todo el recorrido por carretera el primer servicio diario entre A Coruña y Orense, cuya salida se adelanta a las 4 de la mañana para permitir a los viajeros enlazar con el AVE que partía hacia Madrid a las 6 y media, así como el Avant que parte de Orense destino a Coruña a las 10:58. En el caso de los trenes que llegan a la capital, el Alvia, con salida a las 7 y cuarto de Madrid, tendrá conexión por carretera desde Ourense a Santiago. Para los viajeros con billetes combinados de trenes AVE y Alvia con origen a Coruña o Santiago y destino Madrid o Alicante, se prestará servicio por carretera desde A Coruña hasta Ourense, de forma que se posibilite el enlace con esta estación. No se verán afectados los trenes Alvia, Lugo o Madrid en ambos sentidos, ni los AVE Ourense-Madrid y Ourense-Alicante. Para aquellos a los que las nuevas condiciones de viaje no se ajusten a sus necesidades, Renfe les ofrece la posibilidad de anular o cambiar sus billetes sin coste.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Pasó a disposición judicial esta mañana en Verín el ciudadano portugués de 45 años detenido por dos presuntos delitos de agresión sexual a dos menores de 16 años. Fueron cometidos el pasado mes de mayo en la propia localidad ourensana de Verín. Según informó la Guardia Civil, la detención tuvo lugar el pasado sábado a las 12 menos cuarto de la noche. El detenido tenía una orden europea de detención dictada por el juzgado de instrucción número 1 de Verín. En sanidad, cada año ingresan 35.000 personas en los hospitales públicos de Ourense con una estancia media de 8 días. Según informó el Sergas, esto representa que un 11,5% de la población total de la provincia requiere de hospitalización cada año. Aproximadamente un 70% de estos episodios proceden de los servicios de urgencia hospitalaria, mientras el 30% restante son ingresos programados, fundamentalmente reservados para intervenciones quirúrgicas. En crónica política, el BNG sigue acusando a Jácome de quemar recursos públicos, dicen, en contratar personas cercanas a él. Tal y como apunta este grupo de la oposición, hace 3 años se creó un centro de inteligencia artificial que iba a causar inicialmente un gran impacto socioeconómico en la ciudad, en la que además de no cumplirse los objetivos previstos, su principal impulsor, David Olivieri, acabó dimitiendo. Según lo expresado por el BNG, de los aproximadamente 1.000 científicos procedentes de Madrid y Barcelona que iban a llegar a la ciudad, según decía Jácome, acabaron siendo 4 trabajadores, los cuales se les ha reducido su sueldo, pasando de asesores a auxiliares. El grupo nacionalista afirma que el alcalde disfraza los procesos de selección y contratación de justos y transparentes y que el Partido Popular ha permitido, tanto en este mandato como en el anterior, gobernar a Jácome para así poder hacer lo que quiera, riéndose de los vecinos, según señala el portavoz nacionalista Luis Seara. La formación política del BNG asegura que la deuda de las arcas del ayuntamiento asciende a 25 millones de euros. Esto va a provocar un quebrantamiento económico de tal magnitud, dicen los nacionalistas, que va a llevar al ayuntamiento a una quiebra técnica. Mientras, la Confederación Hidrográfica El Miño-Sil recuerda a los ayuntamientos de toda la provincia hacer un uso responsable del agua.
La Confederación ha enviado una carta a los ayuntamientos con las recomendaciones a seguir para realizar un uso sostenible de agua, priorizando el consumo doméstico. Su presidente, José Antonio Quiroga, ha indicado que los embalses de la demarcación están al 66%. Una situación normal para esta época, pero es importante tomar medidas de concienciación y ahorro porque se prevé que las precipitaciones en los meses de agosto y septiembre sean escasas. Algunas de estas medidas que se deben tomar son la reducción de la presión nocturna en redes urbanas, la detención y reparación de fugas en las redes, la habilitación de infraestructuras de almacenamiento de agua, la adecuada depuración o la penalización de consumos excesivos.
Es la 1:56, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Al caer la tarde, Expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
En otra parte, los trabajadores cambiaron de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Empezamos este informativo hablando del récord de participación, de asistencia en la Feira do Pulpo do Carballiño. Ya durante todo el fin de semana se vio que iba a ser multitudinario, porque ya el sábado había muchísima gente en la Villa del Arenteiro. Ayer se superaron los registros, más de 125.000 personas pasaron por las 33 hectáreas del Parque Municipal de O Carballiño. 61 edición de esta fiesta de interés turístico internacional, la única gastronómica de interés turístico internacional que tenemos en la provincia de Orense. Y solo que se refiere a la fiesta del pulpo de Carballiño, hay que decir que la Feira do Viño de Monterrey se celebró durante todo el fin de semana en Verín y también fue un éxito de público con respecto a las anteriores ediciones, éxito de público y de actividades, cerró sus puertas ayer por la noche. Está siendo un éxito de público también las jornadas de folclore, que cumple su 38ª edición. Es un equipo de 230 personas, los responsables de llevar a cada día la danza y la música de los 6 grupos que representan a 6 países que participan en esta 38ª edición de las jornadas de folclore por las distintas villas de la provincia. Los grupos suman en total 180 participantes, entre los que se encuentran músicos y cantores que acompañan a los bailarines para ofrecer al público números únicos de las tradiciones de sus países. Los ciudadanos y visitantes de Entrimo y Xinzo disfrutaron ayer de los grupos participantes y hoy las jornadas de folclore continúan con 2 espectáculos, en Verín y en Castro Caldelas. En Verín tendrá lugar a las 10:30 de la noche en la Plaza Mayor con la presencia de los grupos Tunguragua de Ecuador, Amasibra de Sudáfrica y Valfolse de Argentina. A las 10:30 se desarrollará también el espectáculo en Castro Caldelas, en la Plaza do Prado, con los grupos Bafopaz de Bolivia, Eishou Tahití, Ori de Tahití y el grupo Poltavia de Ucrania. Escuchas Mediodía COPE.